Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Gloria Latorre y te invito a que entremos en contacto. Contacto de encuentro y contacto de delicadeza. Vengo del mundo de la psicopedagogía y la psicología. Incansable buscadora de bienestar y desarrollo personal. Tengo dos pilares que son mi pasión: la educación emocional y la vocación en las distintas etapas de la vida. Quiero compartir mi mirada de algunos temas y también invitar a personas que sean inspiradoras para tu vida. ¿Nos encontramos?
Bueno, vamos a empezar ahora que paró la música. Les doy la bienvenida a todos los que están acá. La verdad que hace un ratito comentaba con Tomás que esto hubiera sido impensado 2 años para atrás, ¿no? Estar desde distintos lugares. Desde distintas provincias, de distintos países, porque hay personas de otros países también, para estar juntos. Les quiero decir que si hay algo que yo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi trabajo, es el encuentro con padres. Es de las cosas que más disfruto. Porque no hay nada que me parezca más mágico que ese puente que puedo establecer con ustedes para que ese hijo que en ustedes es lo más importante, ese amor, ese hijo, tengan las herramientas y los recursos necesarios para acompañarlos, ¿no? Así que para mí estos encuentros son maravillosos. Disfruto un montón cuando me toca hacer las devoluciones en las orientaciones. Son momentos muy especiales para ustedes y para mí, ¿no? De poner la mirada en ese hijo que es tan único. Para quienes no me conocen, así brevemente, mi nombre es Gloria Latorre. Hace más de 35 años que me dedico a esta tarea de acompañar los recorridos de las personas. No les voy a hacer un largo de mi currículum. Imagínense, ustedes están llegando de trabajar cansados y yo no voy a empezar con el speech del currículum. Olvídense. El que quiere saber qué hago y qué he hecho de mi vida profesional, que es interesante saber para saber a quién estoy escuchando. Sí, les puedo decir que tengo más de 35 años en la profesión. Arranqué desde la psicopedagogía. Me apasionó el tema vocacional siempre, porque la vocación, lejos de ser la elección de una carrera, tiene que ver con cómo quiero construir una vida con sentido. Por eso esto no es nada más que para los 18 años, es para todas las etapas de la vida, porque en todas las etapas de la vida necesitamos dar respuesta de cómo queremos tener una vida con propósito, con sentido, una vida que nos haga feliz. Así que bueno, cuando empecé a especializarme en todo este tema vocacional de la mano, surgió entonces toda esta especialidad en educación emocional, y ahí hice el doctorado en psicología y me especialicé en educación emocional, porque estoy convencida que para poder dar respuesta a qué vida quiero tener, la letra A es que me tengo que conocer a mí misma, ¿no? Tengo que conocer mi historia, mi recorrido y saber qué quiero hacer con todo eso. Así que desde este lugar les doy la bienvenida. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar acá. Es muy emocionante, si ustedes vieran en la lista de todos los que se han anotado, que se anotaron cerca de 137 personas. Hay, además de todos los lugares del país, hay personas, que esto es lo que a mí me ha resultado tan gratificante, personas que me vienen siguiendo desde los inicios de la profesión, personas que he orientado. De hecho, chicos, para mí hoy ustedes son todos chicos, chicos que yo he orientado que hoy traen sus hijos. Así que para mí es una alegría enorme. Me acompañan también dos personas que son muy especiales para mí. Primero está con nosotros mi hija Magdalena, que es psicóloga, y con ella vengo compartiendo hace ratazo la profesión, desde la orientación, todo el trabajo en educación emocional que hicimos en el Ministerio de Educación. Bueno, imagínense lo que significa para mí estar compartiendo hoy con ella este espacio, ¿no? Y por otro lado, compartiendo con Tommy Turralde, que es el que va a gestionar todo este encuentro y todas las preguntas y dudas que tengan. Con Tommy también hemos empezado a trabajar, estamos formando equipo y para mí es una ilusión muy grande desarrollar este proyecto con él. Tommy también pasó por mis garras vocacionales, así que, bueno. Entonces, arrancamos. Y les voy a contar qué fue lo que yo me planteé para ver de qué manera les podía sumar, porque esa es la idea, cómo sumarles, ¿no? Y yo siempre les digo a los padres, cuando me consultan, que el tema no es qué tengo que hacer, vieron como la receta, hay veces como papá buscamos la receta, ¿no? Que me digan qué tengo que hacer y qué te le tengo que decir, y está bien que diga esto, está bien que diga aquello. Y a mí me parece que cuando uno tiene como claridad del camino en el que está y dónde está parado su hijo, ¿no? Y qué es lo que se espera de esta etapa especial de este hijo, aparece mi creatividad en las respuestas. Pero entonces yo primero tengo que saber dónde está parado este hijo y dónde está parada mi familia para que aparezca esta creatividad. Entonces, ¿de dónde arrancamos? Miren, primero, arrancamos. Ah, esperen, antes de que donde arranquemos, que fui veloz. Todo lo que ustedes quieran comentar, preguntar, decir, escriben en el chat, ¿eh? Tommy va a ir leyendo y cuando se van sumando preguntas, dudas, todo, él me va a ir parando y yo voy contestando, ¿eh? Y después, igual, de todas maneras, vamos a tener un espacio especial de respuestas, preguntas y respuestas, ¿eh? Bueno, entonces, volvemos. ¿De dónde arrancamos? ¿De dónde arranca su hijo? Su hijo arranca desde lo que hoy se llama un nativo digital, ¿no? Gardner, para los que les gusta leer, Howard Gardner, que es quien ha hablado de las inteligencias múltiples, tiene un libro maravilloso que se llama Generación App. App no de arriba, sino app de aplicación. App. App. Generación App. ¿Y por qué él habla de Generación App? Porque una app, ¿cómo es? Es una aplicación que es, a medida que me la organizo para mí, para usarla cuando quiero, como quiero, y que responde totalmente a mis necesidades. Esto ha generado toda una psicología, ¿eh?, en esta generación de sus hijos, que es lo que él llama la generación app. ¿Y qué ha generado esta psicología app, si la podríamos llamar de alguna manera? Lo que ha generado es que tienen un pensamiento divergente. Ustedes verán que sus hijos pueden... ¿Vieron cuando esto que se usa en tecnología, que uno tiene varias pantallas abiertas? Bueno, ellos andan por la vida con varias pantallas abiertas. Parece que no están escuchando, pero están escuchando todo, ¿no? Ahí se veo risa. Bueno, van escuchando todo, porque mientras están escuchando música, están chateando con el amigo, están leyendo un apunte, todo. Esto es lo que se llama pensamiento divergente. Y van buscando soluciones. Mientras que el pensamiento de ustedes que son sus papás, y les digo yo que vengo de la era paleozoica, es un pensamiento divergente, ¿eh? Nosotros tenemos un foco, una mirada y vamos allá. Entonces hay veces tenemos choques porque no entendemos, los queremos, pero no me escuchás, pero no me entendés, pero no sé qué, y no estamos entendiendo que este es un estilo, ¿eh? ¿Y qué trae este estilo también? Que ellos disfrutan, ¿eh? Disfrutan, la pasan bien. ¿Y nosotros de qué lenguaje venimos? Venimos del lenguaje del deber, del esfuerzo, y del lenguaje del sacrificio. Entonces, imagínense lo que son las conversaciones con estos chicos que son puro disfrute. ¿Ustedes vieron lo que viajan los chicos hoy en día? Aparte viajan, no sé, yo me acuerdo de cuando viajé, la primera vez que tuve la posibilidad de viajar, uno pensaba, bueno, a ver, si tengo la posibilidad de viajar a, no sé, a Europa o algún lugar de Estados Unidos. No, hoy viajan, es tanto lo que viajan, que se van al sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? O sea, lugares muy extraños, van conociendo como todo el planeta, hay como una cosa con el viaje, donde el viaje antes que era una cosa tremenda, irte de viaje, hoy se van de viaje como tomarse el bondi y se van de viaje, ¿no? Entonces son como puro placer. Y nosotros venimos de una generación del esfuerzo, del sacrificio, de dedicarse. Y ahí se genera como mucho choque, ¿no? Entonces, la invitación sería que nosotros como generación nos conectáramos un poquito más con lo que ellos traen de disfrutar, de estar presentes en su necesidad, y ellos por ahí se van a tener que empapar mejor de todo lo que es la dedicación y el compromiso, porque los que tienen un poco de años sabemos que no hay nada que se pueda lograr en la vida familiar, de pareja, con los hijos y del mundo del trabajo que no lleve esfuerzo y dedicación. Entonces, tenemos que establecer sinergia e intercambio, ¿no? Y escucharnos, porque nosotros tenemos mucho para aprender de ellos, ellos tienen mucho para aprender de nosotros. Este es un punto. Otro punto es el siguiente. La adolescencia se extendió muchísimo como etapa evolutiva, ¿eh? Muchísimo. A ustedes, a algunos les habrá pasado, si tienen hijos más grandes, que es muy común tener hijos profesionales, o sea que si son profesionales son hijos de 24, 23, 24, 25, que terminaron su carrera de grado y siguen viviendo en la casa de los padres. Esto es muy común hoy. O sea que la adolescencia se ha extendido un montón y las grandes decisiones de la vida que en mi generación se tomaban en la década de los 20 a los 30, formar una familia, casarse, tener hijos, desarrollar una carrera, entre los 20 y los 30, hoy se ha desplazado por completo de los 30 a los 40. Es así. Entonces hoy en las familias también se viven situaciones muy inesperadas adolescentes, que adolescentes ya son jóvenes, ¿no? Que se autovalen porque tienen su economía, porque ya son profesionales, pero viven en la casa de los padres, ¿no? Y por otro lado, la edad se ha extendido un montón en cuanto a la duración en la vida. Ustedes vieron que antes era una excepción llegar a los 90 años. Y hoy ustedes piensen la cantidad de personas que llegan a los 90, pero yo, en mi familia política, hay dos personas, mi suegra tiene 98 y una hermana 104, y no son excepciones. Hoy la gente vive muchísimo, con lo cual, por eso también recibo tantas consultas de jóvenes adultos mayores, de qué voy a hacer con mi vida hoy. ¿Por qué? Porque sus hijos los están mirando, ¿no? Los están mirando como adultos. ¿Y qué adulto les muestran ustedes? Porque los chicos aprenden por modelado, no aprenden por lo que nosotros les decimos. Y la vocación, lejos de ser la elección de una carrera, tiene que ver con elegir un estilo de vida, con dar respuesta a mi vida, con dar respuesta a mi para qué, con construir una vida que me haga feliz. Entonces, yo muchas veces les digo a los padres cuando tenemos la devolución, si ustedes escuchan lo que yo les digo a su hijo cuando se sientan en la orientación, creo que lo sacarían ese día de la orientación, pues bien, esta señora enloqueció. Porque cuando yo le pregunto a los chicos, bueno, contame, a ver, ¿y qué te trae por acá? Entonces todos al unísono, como el 90%, bueno, porque yo quiero elegir una carrera. Ah, no me digas. Yo pongo cara como, no me digas. ¿Y pensaste en no estudiar? Imagínense la cara del chico cuando se encuentra conmigo y yo le pregunto si pensó en no estudiar. algunos dicen que se les pasó por la cabeza tímidamente, como diciendo, a ver si digo algo que no me va a aprobar, y otros me dicen que no. Pero ¿por qué yo los desafío con esta pregunta? Porque la vocación no tiene que ver con qué voy a estudiar, ¿no? Hay padres, los chicos traen, ¿no?, los dichos de los papás. Dice, tengo que estudiar para ser alguien. Entonces yo les digo, también desafiantemente, ¿por qué? ¿No sos nadie ahora? ¿Qué? ¿El título nos da identidad? Un título, simplemente una acreditación de que sé de un tema. Punto aparte. Y se imaginan que, por supuesto, yo soy una apasionada de aprender y de estudiar, porque soy una persona súper curiosa, pero estoy convencida que un título es una herramienta que uno decide tener en su mochila a la hora de salir a la vida. Y obvio que estar alcanzar altos niveles de educación a la hora de salir al mundo del trabajo, al mundo de la vida, sirve un montonazo. Pero no es que eso me da identidad. Tiene que ser una elección. Entonces, lo primero que nosotros, cuando trabajamos la vocación en los chicos, hacemos es que se apropien de este desafío que es la vida, que se conviertan en protagonistas. Entonces yo lo primero que les digo es, vos no venís acá porque quieren tus papás, porque venís a hacer la orientación conmigo, porque me tiene que resultar a mí. Vos venís acá a construir tu vida por vos. Entonces, volviendo a ustedes, ¿qué adulto ven en ustedes respecto de lo vocacional, respecto de esa respuesta que ustedes están dando a la vida? Porque la edad que tienen ustedes es la mitad de la vida. Y en la mitad de la vida aproximadamente hay una crisis enorme vocacional, enorme. ¿Por qué? Porque uno en la mitad de la vida tiene conciencia de finitud. Vieron que cuando uno es muy joven, si bien uno sabe intelectualmente que la vida es finita, pero cuando uno es joven, la muerte es un tema de otro. Sí, me llegará un momento, pero no está en carpeta cuando uno es joven, ¿no? En cambio, cuando uno llega a la mitad de la vida, lo que a ustedes les está pasando en este momento, seguramente a la gran mayoría, es un tironeo enorme entre estos hijos adolescentes que han crecido, que son súper, súper, súper demandantes en el sentido de las respuestas que nos piden que demos, que a veces no sé ni dónde estoy parada, porque perdí la brújula, y padres, sus padres, que están en la etapa final de la vida, algunos ya con temas de salud, o algunos ya que han partido, y entonces ustedes están en el medio, como la mortadela del sándwich, tironeado por estos dos extremos, y con una conciencia de finitud que hace que ustedes se pregunten también, ¿y qué vida quiero yo para mí? Entonces yo les pregunto, ustedes están acá para sus hijos, pero sus hijos necesitan adultos que vibren, adultos que tengan una vida de colores. ¿Y por qué una vida de colores? Saben que cuando yo era chica, yo miraba a los adultos y yo decía, después de grande lo entendí, yo decía que había adultos que a mí me parecían grises, que había matrimonios que me parecían grises. Y hoy me doy cuenta que era lo que yo miraba que no me gustaba, que eran adultos desvitalizados, como que la vida les pasaba. Entonces yo lo que les podría decir es que lo mejor que les puede pasar a sus hijos hoy es ver papás vitales, papás con proyectos, papás ilusionados, papás que se desafían. Porque hay otra cosa, que este es el punto de donde arrancamos. Arrancamos desde algo que nos dio vuelta a todos como un guante, que es la pandemia. La pandemia derribó todas nuestras certezas, todas. Nos igualó por completo, no importa la edad, la condición social, la raza, el lugar, nos puso, pero totalmente al desnudo y vulnerables. Y desde esa vulnerabilidad aparece algo que está atravesando esta época, que ya no sé ni cómo llamarla, porque ni siquiera es pospandemia, porque ni idea, pero es algo que requiere no una nueva mirada, requiere unos nuevos ojos como padres, nuevos ojos como educadores, nuevos ojos como terapeutas, nuevos ojos para mirar la vida, porque la pandemia lo que ha traído, miren, son estas palabras claves. No hay reglas que sirvan. ¿Queremos meternos de nuevo? Si queremos volver a la caja de zapatos conocida, olvídense. O sea, esa caja de zapatos voló por el aire. No sirve. Miren, hace muy poquito, estábamos, no fue este año, fue el año pasado, me llama un papá para una orientación para una de sus hijas. Y entonces me empieza a contar, y yo muchas veces en las entrevistas pregunto si es un hijo mayor, si ellos ya han tenido la experiencia de la orientación, para no repetir, porque los papás que tienen hijos más grandes, por ahí ya tienen idea de qué se trata una orientación. Y entonces él me dice que sí, que esta no es una hija mayor, que es para una hija, una tercera hija. Ah, le digo, bueno, entonces sabes de qué se trata una orientación. Y me dice, escuchen, me dice, sí, pero yo quiero ahora probar otra cosa porque con la otra persona, con la otra orientación, no nos fue nada bien. ¿Por qué? Pregunté yo, porque yo dije, a ver, voy a estar atenta, porque me está llamando a ver qué quiere que yo haga. Dice, no, porque imagínate que yo estaba esperando una chica brillante, yo estaba esperando que la orientara para una ingeniería, una, no sé, derecho, una economía, y la orientó para comunicación social. Bueno, entonces yo pensé para mí, este señor hace lo que muchas veces hacemos los papás, de querer meter a los hijos en la caja de zapatos conocida para nosotros. El señor no tiene ni idea que el mundo laboral cambió, el mundo laboral voló por el aire. Estamos en lo que hoy se llama contexto laboral VICA, que es volátil, incierto, cambiante, arbitrario, que lo que se deduce de este contexto laboral es una gran palabra enorme, y le juro que yo la repito, Tommy, que nos hemos reunido tantas veces de trabajo en equipo, me la escucha a morir, que es no sé. Muchas veces estamos hablando en equipo, y le digo, Tommy, te juro que no sé, porque antes esto funcionaba de una manera, pero ahora no sé, pero de verdad no sé. Entonces, empezó un liderazgo para ustedes como papás, para quienes están en organizaciones dirigiendo o en instituciones, un liderazgo que no tiene superpoderes. Porque antes, cuando uno no sabía algo, miraba para arriba, en una organización o institución, incluso los padres miraban para arriba, y asumía que el de arriba iba a tener la respuesta. Pero hoy, en teoría, el de arriba no tiene la respuesta, pero no porque debería tenerla y no la tiene, porque de verdad la estamos construyendo entre todos. Es como en el minuto a minuto. Es artesanal. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las competencias del mundo laboral hoy? Indiscutidas. ¿Y por qué indiscutidas? Porque hay millones de cuestiones hoy laborales que en poco tiempo más van a ser robotizadas. O sea que hasta profesiones y carreras, oye, no, que estudie esto, que estudie aquello. No tengo ni idea si termina todo robotizado. Pero hay dos competencias que son estructurales y las repite todo el mundo. Obvio, la tecnología, ¿no? Todo lo digital, los invito a los que son amigos de la tecnología, pulgar para arriba. Y los que no, se tienen que educar en esto, porque si no, se quedan abajo. Abajo en el sentido de que no, ya no voy a poder ni siquiera comprender de qué están hablando. Entonces lo digital, lo tecnológico, el metaverso, todo esto que se viene, que a mí me parte la cabeza, ¿no? Vamos a entrar al metaverso, pues nos podríamos quedar, bueno, ¿no? De los siglos de los siglos. Pero bueno, esto es una toda estructura, lo tecnológico y lo digital. ¿Y cuál es la otra? Las competencias emocionales, las competencias blandas. ¿Qué es las competencias blandas? ¿Y por qué este liderazgo, que es un liderazgo sin superpoderes? Porque lo que se necesita es armar redes de reflexión, redes de colaboración, empatía, resolución de conflictos, habilidades de comunicación, capacidad de liderazgo, vulnerabilidad, decir no sé. No sé, y ahí aflora la creatividad, porque yo digo no sé. A ver, pará, pensemos juntos. Te necesito, no necesitamos. Es un momento de trabajar profundamente la humildad. Entonces, yo los invito a que trabajen colaborativamente con sus hijos, ¿eh? Que reflexionen con sus hijos, que no tengan la exigencia de tener que dar la respuesta. Quédense pensando. Escuchen, ¿no? Hay veces cuando un hijo pregunta, uno cree que tiene que tener la respuesta en el acto. Son preguntas muy desafiantes. Entonces es preferible decir, mirá, ¿sabes qué? No sé, me quedo pensando. Es tan distinto a lo que yo viví, es tan distinto al mundo que yo tenía. Déjame pensar. Y lo volvemos a conversar. Y eso para el chico es valiosísimo. Porque los chicos lo que valoran es que seamos genuinos, no que seamos loros barranqueros que damos consejos. A un adolescente los agobia el pájaro twistos que da consejos. Un adolescente lo que necesita son modelos. ¿Eh? Como dice el proverbio, lo que haces grita tan fuerte que no escucho tus palabras. Él o ella los está viendo. Entonces, sean coherentes en lo que muestran. ¿Eh? Esa es mi invitación. Sean coherentes en lo que muestran. Esperen que miro acá. Entonces, esto es importante, lo de las competencias, taratata. Ah, esto les quiero decir. Hace muchos años que... yo me dedico a formar profesionales en todo lo que es el tema vocacional. De hecho, por ahí veo a unas que están por ahí. Gracias por estar. Y en muchos grupos, saben que lo que aparece como pregunta es, ¿es valioso un título universitario hoy? ¿Y saben qué es lo que está pasando hoy en el mundo laboral? Y ustedes lo verán entre sus contactos y entre sus amigos. Que antes el único camino para poder tener un trabajo interesante y que marcara una diferencia era un título, ¿no? Pero hoy, ¿qué ha pasado con el tema de las redes sociales? Supónganse que a mí me hubiera gustado hacer tortas, ¿no? Hace 20 y pico de años para atrás, 30 años para atrás. Si yo quería hacer tortas, bárbaro, me encantaba hacer tortas, pero tenía que pensar en contratar, alquilar un lugar, pagar la luz, todos los servicios, tener a alguien empleado, alguien que me ayudara, todo eso un montón de plata. Entonces, no iba a hacer tortas, estudiaba, chao, listo. Hoy hago una divina torta, o dos o tres, le saco unas buenas fotos en Instagram y me compran tortas. Y yo eso lo escucho de los profesionales jóvenes, un montón, que tienen un montón de amigos que son emprendedores, ¿no? Entonces, es un momento para ayudar mucho a los hijos a pensar acerca del valor de la educación. Que quiero decirles esto, si bien yo funciono como el abogado del diablo cuando llegan a la orientación, porque no quiero que me digan... frases hechas de sí, hay que estudiar para ser alguien, el título, a mí no me importa nada todo eso. Yo lo que quiero es que se haga protagonista, porque si yo logro que se haga protagonista, le va a haber un sentido a ese esfuerzo que le va a resultar la carrera, porque aparte todos vienen con este speech divino, ¿no? Bueno, Gloria, es que es distinto. A mí ahora el estudiar no me gusta. Pero cuando vaya a la universidad, como voy a estudiar lo que a mí me guste y lo que a mí me interesa, me va a encantar. Mentira. Si ustedes están acá, los que han pasado por la universidad, uno se ha tenido que tragar cada aburrimiento de cosas y decís, ¿por qué tengo que estudiar esto? Pero bueno, esto es una carrera, o sea que uno también tiene que trabajar con ellos para pinchar el globo y decir, pará, no son espejitos de colores. Es esfuerzo, es dedicación, pero lo importante de esto es que para vos tenga un sentido. Porque si para vos tiene un sentido, como en la vida, en todo, si para mí tiene un sentido, yo voy a estar lista para poner todo el esfuerzo que sea posible y más. Pero si para mí no tiene un sentido y voy a hacer el check, no sirve. Entonces es gracioso porque cuando yo les doy algunas cosas para hacer, donde lo que valoramos es el nivel de compromiso, porque no importa nada más que la técnica cuantitativa, sino la actitud, lo motivacional, y entonces me lo quiere entregar como si yo fuera la profesora que le voy a poner la nota, yo le digo a mí, me da lo mismo si lo haces o no lo haces. La verdad que esto no es para mí, esto es para vos. No, pero, ¡ay, perdóname, me colgué! A mí me da igual. O sea, yo me parece que el foco que tenemos que poner, ustedes y nosotros que somos los profesionales que acompañamos, es en que los chicos se hagan responsables y se hagan cargo de su vida y tomen las riendas de su vida. Este es el desafío que tenemos. Esto no lo están haciendo ni por nosotros, profesionales, ni por ustedes, sus papás. Es gracioso porque hay una técnica que tomamos que tiene una pregunta que es la siguiente. Describí cuáles son las expectativas que tu familia tiene sobre tu futuro. Y entonces los chicos que contestan, divino, el 99,9 de chicos. Mi papá y mi mamá quieren que yo elija lo que yo quiero, porque si yo soy feliz, ellos son felices. Bueno, bueno. Ahí vamos, ¿no? Porque la verdad que los papás tenemos expectativas y está muy bien tenerlas, porque la palabra expectativa, a mí me encanta la etimología de las palabras, la palabra expectativa viene de esperar. Entonces, está bien que los papás tengamos expectativas, que los papás esperemos. Sí, perfecto. Yo puedo tener la expectativa de tener un hijo, por ejemplo, deportista, que haga algún deporte. Puedo esperar eso. Pero después, si es una expectativa de verdad, yo voy a aceptar que ese hijo me diga, no, mamá, no, papá, no me interesa hacer deporte. Ahora, cuando la expectativa es camuflada, que muchísimas veces los papás camuflamos la expectativa se transforma en una exigencia. ¿Y cómo es la exigencia? Hacé lo que quieras mientras sea lo que yo quiero. Estudiá lo que quieras. Como este papá que quería, ¿vieron? ¿Se acuerdan del cuento de la orientadora? Mientras entre en el rango de estas que yo quiero y que son las valiosas para mí. O no, hacé lo que quieras mientras estudies una carrera universitaria, porque en esta casa se estudia una carrera universitaria. Hacé lo que quieras mientras estudies algo humanista, porque todos los que se dedican a las ciencias exactas son muy rígidos. Y en ese hacé lo que quieras vienen todos los puntos suspensivos de todos los mandatos, creencias y expectativas que nosotros tenemos en las familias. Entonces nosotros, desde una orientación que como nosotros trabajamos tanto en la formación de profesionales, es un traje a medida. Es un traje a medida con los adolescentes, es un traje a medida con los adultos. ¿Por qué un traje a medida? Es un traje a medida porque esto no es una fábrica que tiene un protocolo y que hace el test vocacional, ¿no? Eso no sirve, Porque una vida no es una fábrica donde si hago paso A, paso B, paso C, da paso tal, ¿no? Estaríamos todos en fila, la vida sería tan fácil. Esto es una pregunta existencial. Y en la medida que nosotros podemos conectar con ese hijo desde su esencia, que es lo que lo hace más único. La pregunta no es qué carrera tiene que estudiar. La pregunta es, ¿qué es lo único en él que él tiene para darle al mundo? ¿Qué es lo que él no se puede guardar? ¿Y qué es lo que el mundo no se puede perder de él? Este es el desafío. El desafío no tiene que ver con la carrera. El desafío no tiene que ver con un posgrado. El desafío no tiene que ver con un cambio laboral. El desafío empieza adentro. Es como dice Kobe, de adentro hacia afuera. Y esto es en todas las etapas de la vida, porque gracias a Dios, la vocación se construye y se reconstruye a lo largo de toda la vida. Si no, la vida sería vacía, absolutamente seca, aburrida, ¿no? Entonces nosotros por ahí en el arranque a los 18 años damos respuesta de una manera y cuando llegamos a los 30 aparecieron otras preguntas y cuando llegamos a los 40, que es la mitad de la vida, le quiero dar un giro porque ahora llegaron en esta conciencia de finitud proyectos que no me quiero perder. Un montón de adultos que consultan, que me dicen, ¿sabes qué, Gloria? Yo esto no me lo quiero perder ahora. Yo le quiero dar un giro a mi vida. Quiero hacer algo distinto. Porque los chicos empezaron a volar y yo no estoy contento con la vida que estoy teniendo. O estoy cansado de esto. Le quiero dar una vuelta de tuerca. Y ni qué decirle, en la época de los adultos mayores, que como hablábamos antes, viven hasta los 90, lejos de ponerse pantuflas y mirar, tirarle pochoclos a las palomas, hoy las personas de 50, de 60, de 70 años tienen todo el know-how de la experiencia y están súper vitales y tienen mucho para dar. Entonces, el desafío como adultos es cómo mostrarles a sus hijos adultos vitales, ¿no? Así como en el siglo XX, la pregunta que había que contestar era cómo construir una profesión. En el siglo XXI es cómo conectar con uno mismo. ¿Vieron que hoy se habla un montón de la marca personal? Más allá que el mundo del marketing, todos los que están acá, especialistas en todo el marketing, tendrán un montón para decir de esto, pero hoy se habla todo el tiempo de la marca personal. ¿Por qué? Porque es lo que me hace diferente. Es lo que me hace único, es lo distinto, es lo propio. Entonces, ¿cómo llegar a lo propio? Y para llegar a lo propio, en este mundo que estábamos hablando post-pandemia, que requiere nuevos ojos, tenemos que ser esto que pide Toffler, y con esto voy a ir cerrando para que haya lugar para preguntas. Toffler dice que los analfabetos del siglo XXI, antes eran los que no sabían leer y escribir, ¿no? Los analfabetos del siglo XXI son los que no pueden aprender para desaprender, para reaprender. Tenemos que estar atentos, alertas, animándonos a jugar y a recrear este nuevo escenario que se va construyendo desafiantemente para todos. Y que a todos nos genera mucha incertidumbre, sí. Pero si uno está concentrado en uno y en red, uno, no tengo duda que vamos a llegar a construir cosas maravillosas entre todos, ¿no? Porque entre todos armamos uno, no sé, el cuento que nos tragamos cada uno de que somos uno separado de entre todos. Por eso, lejos de darles acá una receta de lo que tienen que hacer, es que compartamos entre todos, ¿no? Bueno, con esto hago un poquito de silencio, Tommy, no sé si hay preguntas, comentarios, no sé.
Por el chat no tengo nada. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y comentar o consultar algo.
Pero qué increíble, ¿no? Eso es maravilloso y sí, es como, es nuevo, ¿no? Que hay un montón de personas. Estoy viendo que hay como tres pantallitas. Yo lo que veo son tres flechitas, ¿no? Y se ve que están todos escuchando, pero vas a saber cada uno en dónde está, si ya está en pantuflas, si está cómodo, si está en jogging, si está no sé qué, porque están muchísimos con las pantallas apagadas, ¿no? Y esto sí, qué necesidad, yo necesito tanto como verlos, ¿no? Así que agradezco a los que tienen, se han animado a tener la pantalla prendida. Y los invito sí a que abran sus micrófonos y comenten, digan en dónde están, qué les pasa, porque piensen que lo que les pasa a ustedes les pasa a todos, ¿no?
Gloria Paula pregunta, ¿cómo hacemos para no cargar nuestras frustraciones sobre nuestros hijos?
Wow, Paula. Pregunta que me hago todos los días, Paula. Estoy con vos, te aviso. Mirá, ya que te formules la pregunta, ya habla de que estás en conciencia. Y para mí esto es lo más importante. Yo no tengo la receta, porque estoy segura que ahí está Mana como hija, que es mi testigo. Tengo un testigo que no puedo mentir acá. Y miren, dos cosas les diría, que yo siempre les digo en los talleres a los papás y en las consultas. La primera, número uno de todas. Creo que no hay nada que no pueda reparar el amor. No tengo duda que los padres nos equivocamos y nos equivocamos un montón. Mucho nos equivocamos, mucho. Incluso hay veces creyendo que hacemos lo mejor. Y con toda la responsabilidad, ¿no? Porque ni que decir cuando nos equivocamos y no nos dimos cuenta, porque ahí ni nos dimos cuenta, estamos metiendo la pata, pero no lo sabíamos. Pero hablo de esas veces que metemos la pata creyendo que estábamos haciendo bien, ¿no? Pero a mí también me ha dado mucha paz saber que los hijos reciben el amor y que podemos reparar, que los hijos no necesitan padres perfectos, porque no lo somos, además necesitan padres humanos, fieles a sí mismos, vulnerables, y en búsqueda, y capaces de pedir perdón. Para mí esa es la clave. Saben que hay una disciplina japonesa que se llama Kitsugi, que los japoneses lo que hacen es que objetos muy valiosos que se han roto, los pegan y llenan las hendiduras que han pegado con polvo de oro, y los vuelven a exponer. Y yo les preguntaría si nuestros vínculos de amor más íntimos podrían ser expuestos como esta disciplina, ¿no? Porque el punto es si somos capaces de reparar. Para mí esa es la clave, si somos capaces de reparar. Gracias, Paula. ¿Algún comentario, otra pregunta?
Tengo dos preguntitas más.
A ver.
Pregunta Rosario, ¿cómo hacer con la exigencia cuando el estándar del hermano mayor es muy alto? Y después...
Bueno, sí, esta es de la mano de esa, la siguiente pregunta.
No, sigo después con la otra.
Yo lo que diría, Rosario, es, ¿no? Rosario, es que lo primero es no comparar. Eso es, la verdad que es lo peor, porque cada hijo es único, no solo en sus capacidades, sino en sus tiempos. Cada hijo florece en tiempos distintos. Entonces es muy injusto la comparación. No estaríamos mirando a cada hijo en su propia necesidad, en su propio ritmo. Y hay veces los padres, sin querer, vemos fotos estáticas, y esto es lo que nos angustia. Yo esto les digo muchísimas veces a los padres en las consultas. No te quedes con la foto de hoy, porque esta es la foto de hoy, pero el hijo va floreciendo en distintos momentos. Y no te vas a imaginar lo que a lo mejor esta preocupación de hoy, años posteriores, desapareció y se convirtió en algo que capitalizó. Entonces no se queden en la foto estática. Y lo que les volvería a preguntar es, ¿cuál es la diferencia entre exigencia y excelencia? Esto sí es un concepto clave, ¿no? Que bueno, daría para un taller enorme, pero no es lo mismo la exigencia que la excelencia, porque la exigencia no considera el proceso. Lo que mira es el logro. No me importa cómo estás, no me importa qué te pasa, no me importa qué querés, tenés que hacer esto. En cambio, la excelencia, esto se lo tatúan, ¿eh? Se lo tatúan. La excelencia es mi mejor posible hoy. Esa es la excelencia. Si todos estuviéramos en excelencia, imagínense lo que es el mundo, maravilloso. Mi mejor posible hoy. Esa es la excelencia. Gracias, Rosario. Sí, la otra, Tommy, ¿cuál es?
La otra es de Macarena. ¿Qué pasa cuando no se sienten capaces de ser universitarios? ¿Tienen miedo, dudas o no quieren enfrentarse a materias difíciles o aburridas?
Ay, Macarena, genial, genial, genial tu comentario, porque muchísimos chicos llegan con esa inquietud. Y es más, cuando uno empieza a trabajar el proceso vocacional, los comentarios muchas veces que surgen en las orientaciones es: yo quiero ir a la mejor universidad. Y entonces, lo que yo les digo a los chicos, y se los digo a ustedes como padres, es cada recorrido vocacional tiene que anclarse en el punto de partida de cada hijo. ¿Por qué? Si yo tengo un hijo que ha venido teniendo escolarmente desafíos con sus materias, porque se ha llevado materias, porque no tiene buenos hábitos de estudio, porque el estudio no es lo que más le interesa, habría que ver cuáles han sido las motivaciones para que esto le pasara. Entonces, habría que desafiar por qué está tomando la decisión de la universidad y qué es lo que va a requerir, qué recursos va a tener que desarrollar para poder encarar el estudio universitario. Porque seguramente va a poder. Pero va a poder si armamos tal o cual andamiaje, y hay que ayudarlo a armar ese andamiaje. Por eso yo siempre les digo a los papás en las devoluciones que hay veces, hay recorridos vocacionales de los hijos que tienen que ser acompañados en el primero y en segundo año de la carrera. Uno no puede. Muchos papás tienen, y esto, perdón que voy a pinchar el globo acá y sé que me van a odiar, muchos papás tienen la idea que el chico que lleva quinto año ya, ¡ay, al fin! Terminó el último año de colegio. Bueno, ahora empezó su vida. ¡Chau, listo! Ahora empezó su universidad, listo, que se resuelva, no sé qué. Lamento decirles que uno tiene que acompañar el primer tramo universitario en algunos chicos que necesitan enganchar como el pedal del ritmo, ¿no? Y que uno no puede soltar. Porque hay chicos que lo que les cuesta no es nada más el estudio, es la construcción de la autonomía. Piensen que sus hijos lo que tienen que lograr de acá a los 25 es autovalerse. No tiene que ver con un título, tienen que ver con autovalerse, con autogestionarse. No tengo ni idea cómo. ¿Cómo vas a pagar tu celular, tu prepaga, tu luz, tu independencia? No tengo ni idea de cómo. Yo te propongo que sea, desde papá digo, ¿no? Yo te propongo que sea a través de, bueno, a ver, estudies una carrera. Bárbaro. Buenísimo. ¿Vos tenés otra propuesta? Te escucho. Pero el camino, este es el mensaje como papá que ustedes tienen que tener claro. Tenés que tener claro que el camino al que te acompaño es que te autogestiones, y que logremos tu independencia. Hacia allá vamos. Ustedes no van hacia el título universitario, van a que ese chico, de alguna manera, se autogestione. ¿Eh? Entonces, volviendo a la pregunta de Macarena, hay que armar determinados andamiajes. Entonces, ¿cuál es la mejor universidad? Y depende de cada chico. Probablemente, si es un chico que ha venido con una construcción más dificultosa en el secundario, probablemente una universidad privada, si es que en la familia se puede, ¿no? Me refiero económicamente, y la universidad privada lo va a acompañar en ese andamiaje. Pero vamos a otra característica de otro chico. Un chico que lo social no ha estado bueno, porque no le toca un buen grupo en el colegio, o porque todavía en lo social necesita desarrollar algunas competencias, habilidades sociales, y entonces la universidad va a ser la segunda oportunidad. Bueno, entonces va a haber que pensar muy bien cuál va a ser el contexto universitario que le quiero ofrecer. O al revés, chico que ha sido muy monitoreado y que los padres han estado como aliento en la nuca con el tema del estudio, y se sientan en la orientación y me dicen, mira, Gloria, yo prefiero la UBA, porque no tengo ganas que papá y mamá me estén diciendo que si rendí el parcial, que si no fue el final, que no sé qué, me quiero armar el estudio yo solo. ¿Entienden que entonces, volviendo a lo que la excelencia es mi mejor posible hoy, ven cómo entonces la universidad es la mejor universidad para este chico hoy? ¿Eh? Y para cada familia. Yo hay veces cuando les pregunto a la familia, les pregunto a los chicos, supónganse, ¿y vos en esto de la universidad? ¿No? Porque dicen, no, por ahí yo iría a una universidad privada. ¿Vos hablaste con tus papás, en tu familia es posible? Porque para mí esto es un dato clave, porque como orientadora yo tengo que acompañarlo a que el hijo elija anclado en su realidad, y yo necesito que él valore su realidad. Entonces cuando le pregunto, ¿y vos en tu casa conversaste con tus papás? Ah, no. Y de golpe está mirando, qué sé yo, universidades carísimas, y nunca habló con los papás, ni los papás hablaron con él de cuáles son las posibilidades familiares. Los chicos son geniales, ¿no? Y hay veces también los papás también somos geniales, porque por no decir, por no sé qué, tampoco ponemos las cartas sobre la mesa de lo posible, ¿no? Entonces, bueno. Oh, perdón. Mucho tema.
¿Puedo decir algo? Que...
No. Sí, obvio.
Ah, ¿cómo están? No,
hola.
Pensaba esto de lo que decís, ¿no? Descubrir lo único en uno. Para, qué es lo que uno tiene como único para darle al mundo, y qué difícil el pedido de que eso uno lo piense a los 19 años, porque yo, por ejemplo, creo que lo descubrí a los 53, que era lo que uno tiene, es lo más profundo, es lo más propio, ¿no? Lo que uno tiene que no tienen los otros. Como que eso también es una construcción, y qué difícil a los 18 años. Creo que en realidad, no sé si es posible, uno irá como acercando el bochín a esto, ¿no? En realidad.
Florencia, lo que decís es tal cual, y por eso acuérdense que cuando yo arranqué dije que la vocación, que tiene que ver con dar respuesta a la vida, lejos está de la carrera, cuando en esto que uno viene seteado, que la carrera, que la universidad, que el marco laboral, que no sé qué, la vocación tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque en el fondo después el trabajo termina siendo mi ser en el hacer. Entonces, si uno contacta con estas personas que son felices en sus trabajos, están muy alineadas con lo que es fiel a sí misma, entonces tenés toda la razón del mundo. Ahora, ¿cuál es mi búsqueda a la edad de sus hijos? Mi búsqueda es acercarlos a su voz interior. Y arrancan por un lugar. Pero ustedes no saben la alegría que a mí me da y que a nosotros los profesionales nos da. Cuando cerramos las orientaciones, y yo siempre termino las orientaciones pidiéndoles que hagan una evaluación de cómo llegaron, con qué preguntas llegaron, qué encontraron y cómo se van. Y cuando esa evaluación final, lo que aparecen son palabras de agradecimiento por esta vuelta y este reconocimiento de sí mismos, este encuentro consigo mismos. Y vieron que yo arranqué este encuentro con ustedes diciéndoles que de las cosas que más disfruto es el encuentro con los padres y las devoluciones con los padres, porque es una modalidad de trabajo donde nosotros ponemos tanto foco en esa esencia única que Para mí esto es imbatible. Y obvio, como decís vos, Florencia, el desafío es de acá hasta que nos vamos de este plano. Porque esto no es algo que uno termina de dar respuesta en alguna edad. Uno, por suerte, va reformulando la pregunta en distintas edades y por distintos motivos. Porque no es lo mismo la respuesta que quiero dar a los 18, que la que quiero dar cuando empiezo a construir mi familia, que la que quiero dar en la mitad de la vida, que la que quiero, o sea, que la que quiero dar. Yo he acompañado cierres laborales en etapa de jubilación. Y bueno, ¿y cuál es mi próximo desafío? Y entonces esta pregunta, por supuesto que como vos decís, en la medida que uno es un adulto que se trabaja a sí mismo, y cada vez la respuesta es más honda, pero uno tiene que tener la tranquilidad entonces, desde esto que vos decís, que estoy totalmente de acuerdo, que entonces el hijo va a arrancar por un lugar pequeño, muy pequeño, que va a ir enriqueciéndose a lo largo de la vida. Y entonces uno ahí también como papá baja la ansiedad, porque entonces no es, ay, entonces ¿cuál es la carrera? Entonces mira, cerró la carrera, todo. Porque aparte esto les quiero agregar, en una época no existían los posgrados, entonces el peso que tenía la carrera de grado era enorme. Hoy no importa, uno empieza por un lugar y terminó en cualquier otro lugar, porque uno puede ir enriqueciendo y saltando de una disciplina a otra y de una manera a otra. Y hoy estamos acá, miren, el otro día en una orientación, yo lo comentaba en los grupos, un ejercicio que hacen los chicos y tenían que marcar lugares donde le gustaría trabajar, ¿no? Y me dice, fue genial, me dice, Gloria, en esta lista no pusiste home office. Y es verdad, no lo había puesto, pero es verdad, es una nueva modalidad. Bueno, gracias Florencia.
No, de nada, gracias a vos.
Gloria, otra Florencia pregunta, ¿qué disparadores puedo darle para trabajar el proceso de convertirse en protagonista?
Florencia, miren, esta es otra tranquilidad que ustedes también tienen que tener como papás. Ustedes y sus hijos vienen caminando, hablando de este hijo, porque probablemente a lo mejor tengan otros, vienen caminando con este hijo hace 17 años, 18 años. La decisión no empieza, esto también es otra de las cosas que trabajamos fuertemente en las orientaciones, de cuál es su patrón de toma de decisión. Porque también esto es de las cosas que yo valoro muchísimo, de qué se tienen que llevar de una orientación, es cuál es su patrón de toma de decisión. Porque uno no tiene una manera de elegir una carrera distinto de cómo elige un novio, distinto de cómo elige tomar alcohol o no tomar alcohol, distinto de cómo... Uno tiene un patrón de toma de decisión. Entonces, las orientaciones, trabajamos este tema. Entonces, ellos han ido creciendo con ustedes en una manera de tomar decisión. Y esta es una más, es una decisión más. Volvemos siempre como lo mismo, ¿no? Todo lo que ustedes le puedan sumar de que se conecte con cómo sería... Miren, esta pregunta yo se lo hago siempre a los chicos y cuando... Me miran con cara, porque ellos vienen, ya les digo, ellos vienen seteados a encontrarse para que yo hable de la carrera, y que les hablemos de la universidad, y que les hablemos de la carrera, y que les hablemos de los planes de estudio. Y nosotros los desinstalamos en esto de cómo visualizás una vida que te haga feliz. Y entonces ahí empezó otro cuento. No me hables del speech, de la carrera, del plan de estudio. ¿Cómo visualizas una vida que te haga feliz? ¿Eh? Y aparte también con algo que es clave, ¿no? No puedo creer, perdón. Anita, hola Anita. Ahí está. No puedo creer. Una mamá con su hijito que fue orientada mía. No, y ahora está con su hija, perdón, no lo puedo evitar. Bueno, Me fui. No sé qué estaba diciendo, perdón, me distraje. Tienen que anclar en ellos, tienen que anclar en esto que empiezan a construir, ¿no? Y que no hay certezas. Volvemos, por eso yo describí cómo era el mundo. Los padres queremos certezas, los hijos quieren certezas. Pero ¿por qué los padres queremos certezas? ¿Saben por qué? Porque si hay algo que como papás, desde el momento que nacieron, nos preocupa, es que no queremos que sufran. Entonces, por eso los padres picamos tanto en ansiedad. Ah, ya sé lo que les iba a decir esto. Picamos en ansiedad porque los queremos preparar y que tengan todo lo que necesitan para que no sufran. La mala noticia es que van a sufrir. No lo podemos evitar. Entonces, cuanto más fuertes los hagamos, mejor para sus vidas. Respecto específicamente de lo laboral, para no ir tanto a lo existencial, yo siempre les digo a los chicos y a los papás que no vivimos en Suiza. Bueno, Suiza tampoco ahora sería un referente porque estamos en pospandemia, ni idea, ¿no? Pero ¿a qué voy con Suiza? Que están contados cuántos psicólogos se necesitan y cuántos economistas se necesitan y cuánto no sé qué se necesita. Vivimos en este divino país que amamos, donde hay que tener enorme creatividad y capacidad de trabajo. Entonces yo siempre digo lo mismo. Te deseo que elijas algo que te apasione tanto, que te lleve a que cuando trabajes sientas que estás jugando, porque es tanto lo que uno tiene que trabajar en este divino país, que más vale que lo disfrutes. Eso es lo que te deseo, y eso es lo que entonces le deseo a mis hijas, que les pase eso. Entonces yo los invitaría a ustedes que le deseen lo mismo a sus hijos, ¿no? No hay certezas. Quien crea que hay certezas, no las hay. Sí. Ahí hay un comentario, una pregunta, Tommy, no sé. ¿Alguien que quiera preguntar o comentar algo?
Puede pasar, que pregunta Paula, puede pasar que como papás vemos algo hermoso que tiene para ofrecer al mundo, entre comillas, pero él no lo ve.
Sí, claro. Por supuesto que sí. Claro que sí. Por eso es muy importante que a esta hora de tomar decisión, cuanto más elementos cada uno de sus hijos tenga de sí mismo, y mejor. Yo les puedo decir, miren, hace más de 35 años que hago este trabajo. Y les puedo asegurar que cuando el eje personal está profundamente trabajado, el resto de la orientación fluye como, nada, como la fruta que cae del árbol. Ahora, cuando uno no trabaja el eje personal, es el perro que se muerde la cola. Y les diría, ni pierdan tiempo, ni pierdan plata, ni nada. Hagan los test que hay por internet y chau, y listo. ¿Vieron esta divina frase? El test me dio. Ah, no saben el mal humor que a mí me da, porque el test me dio, es como, yo les digo a los chicos, se ríen. Digo, es como si vos me dijeras, Juan, que yo te voy a tomar un test y que en función del test que te tomo, te vas a tener que, yo te digo, mira, te tenés que poner de novio con Marta. Vos me mirarías y me dirías, Gloria, estás loca. ¿Cómo vas a decir eso? No, esto es lo mismo. ¿Cómo pensás que yo a partir de un test te voy a decir qué tenés que hacer con tu vida? Te tengo que estar loca. O sea, el desafío que tenemos los padres y que tenemos los orientadores y los educadores y los terapeutas, el desafío que tenemos es que nuestra manera de intervenir, lejos de ser un palo en la rueda, los lleve a ellos a apropiarse de su decisión. O sea, no me vengas a preguntar a mí qué tenés que hacer. Jamás contesto esa pregunta. Desde el día uno no la contesto. Y no es que los chicos hacen y llegamos al final. No, de ninguna manera. Desde el día uno que se sientan, vamos construyendo y construyendo y construyendo y construyendo y construyendo. Y cuando llegamos al final, fue una construcción. Yo no dije nada. Mi desafío, si mi tarea estuvo bien hecha, es que él sea, o ella se haya dado cuenta de la construcción. Si no se dio cuenta de la construcción, yo me equivoqué como orientadora. Como papás, lo mismo. Yo no puedo nunca contestarle a un hijo cuando me pregunta, mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo puedo ayudarte a pensar, yo puedo ayudarte a darte recursos, darte herramientas, facilitarte, promover, acompañar, favorecer, enriquecer, todos los verbos que se les ocurran. Jamás tenés que hacer esto, ser directiva, tenés que hacer esto. No me voy a equivocar. Es su vida.
Voy con... son las dos preguntas de Sol. Iba a juntar dos preguntas, pero son de la misma persona. ¿En qué consiste la orientación? Imagino que es un proceso. ¿Van los chicos? ¿Van los padres? ¿Cuánto tiempo lleva aproximadamente este acompañamiento?
Bueno, voy a contestar muy simple porque el encuentro de hoy no es para ellos. O sea, indefectiblemente les he compartido porque es una experiencia de 35 años. Es un proceso constructivo, apoyado en todo esto que venimos hablando, que es el eje personal, donde los papás participan en una última entrevista, porque para mí es clave poder disfrutar de cómo tienen que seguir acompañando a este hijo. Se trata de eso. El acento está puesto en el eje personal. Y por supuesto que después, si hay un desafío académico, en todo lo académico, sin duda, si hablamos de adultos, cuando consultan adultos, más vale, un adulto quiere preguntar sobre cómo cambia el trabajo, cuál es el posgrado, obvio, uno tiene que estar capacitado para orientar en ese sentido, si no sería simplemente una orientación existencial, y lejos de eso hay que dar respuestas concretas, ¿no? Pero lo concreto deviene de lo más profundo, que es lo personal, los valores, el recorrido, ¿no? El nivel de motivación, el nivel de ambición. No todos los chicos tienen el mismo nivel de motivación, de ambición, de valores, de familia. Sí.
¿Puedo sumar una pregunta yo? Que ya mencionaste varias veces el eje personal, y para nosotros está clarísimo. ¿A qué te referís con el eje personal?
El eje personal, sí, es verdad. El eje personal es toda la primera parte de la orientación, donde el desafío es conocer a quién tenemos adelante. Y esto es, como yo digo siempre, un traje a medida. Porque cada chico viene de un estilo de familia con determinados valores, con determinadas motivaciones, con determinadas creencias, expectativas, con una historia personal de vida, escolar, académica, social, de salud, y todo parte desde ahí. Entonces el eje personal tiene que ver con trabajar profundamente desde dónde partimos, ¿no? Y esto se hace a partir de una serie de técnicas que nosotros proponemos, donde el chico nos va compartiendo toda esta primer parte. Cerramos con todo este intercambio, después se abre todo lo que es ya vocacional profesional.
Ok. Claudia, no sé si, porque van entrando preguntas, no sé si querés que te las siga diciendo, si estamos bien con el tiempo.
Sí, sí.
Claudia dice que lo que observé mucho con mi hija más grande, con sus pares, es que cambian mucho de carrera. O no tienen ganas de un poquito de sacrificio, el que sería divertirse y distraerse un poco menos para poder tener un poco de resultados.
Bueno, esa, ¿quién habla ahí? ¿Quién es, Tommy?
Claudia.
Claudia. Bueno, Claudia, dos cosas voy a decir de eso. Lo primero es que cuando un chico hizo el check de lo que tiene ahora por delante, que es entrar al mundo adulto. Lo que les está pasando a sus hijos ahora es la despedida del colegio, el cierre del colegio y la entrada al mundo adulto. Y en cada chico esto dispara cuestiones distintas. Hay chicos que les cuesta muchísimo cerrar esta etapa, sobre todo cuando vienen de colegios donde se han sentido muy queridos, muy valorados, muy sostenidos, donde hay una comunidad. Lo sienten como, hablas de la facultad y yo todavía no me quiero ir de esta casa, ¿no? Entonces les cuesta muchísimo proyectarse al mundo universitario. Cada chico tiene distintos tiempos. Entonces algunos, como no les queda otra, no le dedican tanto y eligen un poco por como los amigos eligen. Entonces esos son los que yo tengo el año que viene en una reorientación, que cuando yo le digo, contame, ¿cómo fue? ¿Por qué elegiste la carrera? No, bueno, mi amigo, a mí me gustaba y estaba mi amigo y empiezo a sondear un poquito más, pero ¿habías visto de qué se trataba? ¿Y has visto el plan de estudio? No tanto. No había visto nada. O sea que fue porque fue por ahí. Y otro poco también pasa, Claudia, por esto que yo hablaba al principio, de esta generación app, que es puro disfrute. Y una carrera universitaria es de esfuerzo, la verdad. Y el que diga que no, miente. Y yo esto también se los digo en la orientación y les pincho el globo del día uno cuando dicen, no, Gloria, pero yo imagínate, el año que viene voy a estudiar. Es distinto porque todo es muy copado. O sea, las cosas que uno se ha tenido que tragar estudiando, se los decía antes, ¿no? Y también tienen como esa creencia, ¿no? Entonces yo siempre les digo, cuando empiezan a decir que van a ir a la universidad y todo, bueno, les digo, vos pensá, porque entre ir a sentarte a un jardín, a una plaza, a tomar mate con tus amigos, y sentarte a estudiar, ¿qué vas a elegir? Y siempre tomar mate con mis amigos, obvio, ¿no? Hasta el más nerd de los nerds y estudioso de los estudiosos va a preferir el mate con los amigos. Bueno, entonces pensá en un día que tenés que estudiar, que no tenés ganas de estudiar y te tenés que sentar en una mesa. Bueno, eso es la universidad. Yo como que me parece importante aterrizarlo, porque muchos chicos vienen con mucha cosa muy fantasiosa de lo que es el mundo de la universidad. Y hay que aterrizarlos, ¿no? Con realidad y con criterio. Y acompañarlos, ¿no? Pero ellos están en un cierre ahora. Ni que decirles perdón, ni que decirles, como digo yo, cuando empiezan las fiestas mayas, que ya empezaron un poquito, que es el buzo, la fiesta, el viaje, la despedida de la despedida de la despedida de la despedida, no, es infinito.com. Bueno, la cabeza que después tienen para todo esto. Sí.
Voy con una de Cintia, ¿sí? Que dice... Hoy, en términos generales, estamos preparando hijos para que se vayan. Y es un factor que de alguna manera influye en la carrera a seguir. En mi época no era una opción a tener en cuenta.
¿Que se vayan del país, quiere decir?
No sé, no sé si está Cintia ahí. Yo asumo que sí, pero no sé si está por ahí para...
Porque yo asentí diciendo sí, que se vayan. Ah, Cintia, te escucho.
Sí, yo tengo la cámara así porque tengo muy mal internet y si no te dejo de ver. Pero sí, era un poco que una de las otras cosas que influye en las decisiones es esto de buscar oportunidades. Hoy a mí me pasa con mis sobrinos, la mayoría se están yendo y a mis hijos también un poco los estamos preparando como para buscar mejores oportunidades. Y a veces hablamos, decimos, por ejemplo, a uno le gusta abogacía, quizás al irse al exterior no le va a servir esa carrera. Entonces también influye hoy en la toma de decisiones de una carrera. No sé si me sé expresar.
Sí, claro, Cintia, por supuesto que sí. A ver, me parece que voy a responder desde una generalidad, porque para poder responder más profundamente yo necesitaría conocer un poquito más el contexto familiar y de dónde surgen todas estas motivaciones de irse a vivir afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a contestar desde lo más general. Por un lado, si hay algo que ha traído como perla negra la pandemia es esta posibilidad de trabajar desde una computadora en cualquier lugar del mundo, con lo cual antes, en mi época, de hecho yo vengo de una familia donde tengo tres hermanos varones, arrancaron yéndose a vivir a Estados Unidos y a Europa, y después volvieron, no había alternativa de trabajar afuera si no te ibas a vivir afuera. Hoy no es así. Hoy hay un montón de gente que trabaja para el exterior y trabaja desde su casa. O sea que las fronteras laborales se han extendido. Y hoy ya no solo para el exterior, sino antes cuando uno trabajaba para el barrio, para el metro cuadrado donde vivía. Hoy fíjense dónde estamos acá, están de todos los lugares del país. Del norte al sur, no les puedo decir, de este otro están todos personas de distintos lugares del país. Y esta es la perla negra de la pandemia. O sea que el campo laboral se ha abierto un montón. Respecto de este comentario, Cintia, yo me preguntaría y le preguntaría a este hijo si es un proyecto para él irse afuera. ¿Cuánto de este proyecto es más de los padres o de la familia o personal? ¿Cuánto los hijos se apropian de lo que nosotros decimos? Porque tiene su desafío irse. Esto también se los digo hablando de que acá hay muchas personas que viven en distintos lugares del país. Cuando yo oriento chicos que viven en otros lugares del país, hablo un montón con los papás. Si este hijo está listo para venir a vivir acá, a Buenos Aires. Porque hay veces los papás y los chicos vienen, no, porque yo me recibo y me tengo que ir a vivir a Buenos Aires. Y ustedes no saben la cantidad de chicos que yo he acompañado en reorientaciones cuya crisis vocacional, lejos de ser una crisis con la carrera, ha sido una crisis de adaptación a vivir en Buenos Aires. No todos los chicos tienen este deseo y los recursos para vivir acá. Y les lleva cerca de 6 meses a un año la adaptación a una gran ciudad. Y hoy en día, con los posgrados, perfectamente los chicos, algunos, no digo todos, por eso esto tiene que ser a medida. Vieron que yo hablo del traje a medida, ¿no? Esto hay que ver cada familia. Pero muchísimos chicos podrían estudiar por la zona donde viven y después sí venirse a Buenos Aires a hacer algún posgrado o estudiar algún posgrado de la computadora en las mejores universidades del mundo, en cualquier lugar del mundo. Entonces, de nuevo, ¿ven? Es como ponerse nuevos ojos, nuevas miradas. Queremos volver como a la mirada vieja, conocida para nosotros. Pero hoy en el mundo del estudio laboral es otro. Y tenemos que mirarlo así. Porque hay veces en esto que sin querer nosotros creemos que le abrimos la puerta, es empujarlos a una vara muy alta de desafío, que es la entrada a la universidad, la entrada al mundo adulto y una mudanza. Entonces, atención con eso. No todos los chicos están preparados para ese desafío.
Gloria, Agustina pregunta: ¿a partir de qué edad o año de colegio se recomienda encarar el proceso de orientación?
Es recomendable siempre, sin ningún lugar a dudas, en el último año. Porque ahí es donde tienen la cabeza más puesta en que el colegio se termina. Aunque se puede empezar en el segundo cuatrimestre del antepenúltimo año. ¿Por qué digo en el último cuatrimestre? Pero ahí solo una parte. ¿Por qué? Y ustedes van a recordar esto conmigo. ¿Se acuerdan cuando sus hijos eran chiquitos, ese pasaje que tuvieron de salita de 5 a primer grado? Que uno no sabe qué pasó en el verano, pero tenían un niño y de golpe tienen como un mini señor que entra a la primaria. ¿O se acuerdan cómo fue ese pasaje de la primaria a la secundaria? Que decís, ¿qué pasó? Fue el verano nomás, pero crecieron de golpe. Bueno, lo mismo pasa con sus hijos del verano del antepenúltimo año al del último. En el antepenúltimo año, que es cuarto año o quinto año, depende en qué lugar del país están, todavía son muy chicos y la salida del colegio la ven lejanísima. En cambio, en el último año, más les guste más o menos, ya saben que el colegio termina. Entonces, sin ningún lugar a duda, el último año. En el cuarto o en el quinto, ¿no? Depende de qué lugar, se pueden trabajar algunas cosas, pero que después va a haber que ajustar en el último año. Muchas familias lo que hacen, y eso yo lo he hecho millones de veces, es aprovechar el verano del último año, no el que va a terminar, sino del anterior, para decir, ¿lo puede hacer de manera intensiva? Obvio que sí, que se puede hacer de manera intensiva.
Graciela pregunta si la charla va a quedar grabada, porque la quiere ver, se la quiere mandar a él, quiere que la vea el marido también. La podemos mandar a ella.
Sí, Graciela, te podemos mandar la charla.
Después hay muchos mensajes de agradecimiento por la invitación, por los comentarios y demás, que no te los leo para no robar tiempo, pero después vos los podés leer.
Bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, podemos ir cerrando. Hable ahora o calle para siempre. Bueno, si no hay ninguna más, un comentario más. A mí me gustaría invitarlos a que vean a un señor que yo admiro mucho. Me gustaría terminar con su frase, que es un señor que se llama Benjamin Sander. Él es músico, director de orquesta de la Filarmónica de Boston. Ha dado charlas TED, es sumamente inspirador escucharlo. Y él dice que cuando él está dirigiendo la orquesta, se da cuenta que sus músicos están contentos y conectados porque él les ve los ojos brillantes. Y entonces yo les pregunto y los desafío a ustedes a que se miren en familia y miren si sus hijos tienen la mirada brillante, si ustedes tienen la mirada brillante. Porque si eso ocurre, vamos por buen camino. Ese es nuestro desafío de vida, miradas brillantes. Así que bueno. Millones de gracias por haber estado acá, por haber compartido lo más valorable que ustedes tienen, que es su familia. Les mando un abrazo inmenso, inmenso, inmenso y buena semana.